Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Farlek, en un podcast que hemos decidido llamar Farlek Talks Express. En esta oportunidad, otra vez Pedro Abril desde España, uno de nuestros blogueros favoritos, vuelve para contarnos algunos detalles asombrosos de la Barkley Marathon, este fin de semana en Tennessee, una carrera muy particular. La verdadera carrera contra el tiempo, una prueba de resistencia máxima en la que solo participan corredores en una lista muy selecta, particularmente de Estados Unidos, y que este año contó con un argentino, Tano Isola, un corredor salteño muy querido por esas tierras, famoso en el ultra, que este año fue parte de la línea de meta. Perdón, de la línea de partida, buscando completar los 5 loops de carrera. Pero mejor vamos con Pedro Abril, que es quien sabe, que es quien nos trae, insisto, curiosidades fascinantes sobre esta prueba de resistencia máxima que causa mucha sorpresa cada vez que se disputa, que genera adeptos y que también genera algunos detractores, pero que sin duda, como dije al comienzo, es completamente fascinante. Pedro Abril, desde España, nos cuenta sobre la Barkley Marathon. Que lo disfruten.
El día 18 de marzo, a las 3 y 5 de la madrugada, 8 y 5 hora local en España, arrancó una nueva edición de la apodada a la carrera más dura del mundo. Su nombre más conocido es la Barkley Marathon. Y os preguntaréis, ¿y por qué viene ese apodo de la prueba más dura del mundo? Sus 160 kilómetros con 20.000 metros de desnivel positivo, junto que tan solo la han conseguido acabar en sus 34 ediciones 15 corredores, añadiendo el tiempo máximo que tienen para acabar la prueba, que son 60 horas, dan para hacer un auténtico documental en Netflix. Y sí, la verdad es que está hecho y lo podéis ver desde noviembre en la plataforma. ¿Cómo es por dentro la carrera más salvaje y extravagante del mundo? Os preguntaréis. Bueno, pues empezamos por las inscripciones, que sin duda es un oasis que sobrepasar antes de plantearse en el Parque Estatal Frozen Heart, en Tennessee, el lugar donde se disputa esta disparatada prueba. El proceso de selección es absolutamente increíble. Se lleva a cabo a través de un método, digamos, muy selectivo, carece de página web, solo existe una dirección de correo electrónico con un matiz muy importante. Muy pocos conocen ese correo y los que lo conocen no quieren compartir para tener más posibilidades de entrar. Para lo que tiene ese correo, existe un día concreto y una hora exacta para enviar el email a Lazarus Lake, creador de la Barkley Marathon, explicando las motivaciones que te llevan a probar en esta locura de prueba, junto con un currículum con todas las pruebas que has acabado en tu vida deportiva. La decisión obviamente cae en manos de los organizadores, que son Lazarus Lake y Carl Hem, que solo conceden a 40 corredores el privilegio de participar en la Barkley Marathon, bajo unos criterios que solo ellos lo saben. Otra de las preguntas que os quiero resolver es el ¿por qué nació esta carrera? Bueno, como todo es tan disparatado en esta carrera, su nacimiento no puede ser menos. Los organizadores se basaron en la historia del asesinato de Martin Luther King en 1968 a manos de James Earl Ray, que a raíz de este asesinato fue enviado a una prisión en Tennessee, en la montaña de Brushing Mountain. Ray logró escaparse de prisión y durante unas 60 horas aproximadamente estuvo huido por esa zona boscosa donde se celebra la Barkley Marathon, hasta que lograron darle caza 2 días después. Y como anécdota, durante esos 2 días después solo había recorrido 8 millas, es decir, unos 12,8 kilómetros. Os podéis imaginar cómo es el terreno para que en 2 días solo pudiera recorrer 12 kilómetros. Otra de las cosas increíbles de esta prueba es que los corredores que participan no saben ni la fecha ni la hora exacta de la prueba. Se sabe que suele ser a finales de marzo, como lo ha sido en esta edición. La hora de salida es aproximada dependiendo de las ediciones anteriores. Este año, de los 40 corredores, solo han participado 18 corredores a causa del COVID, ¿no? Pues los 18 corredores admitidos este año son citados en el camping del Parque Estatal de Frozen Heart. Añadir que eran todos residentes en Estados Unidos. Sí que han corrido algunos de Argentina o de esa zona, pero residían todos en Estados Unidos. ¿vale? Por el coronavirus. Bueno, pues fueron citados en el Parque Estatal de Frontenac y entre la madrugada del viernes al sábado puede empezar en cualquier momento la prueba. La barca comienza con Lazarus haciendo sonar un cuerno. Decir que anteriormente se encendió un cigarro. Se ve que ya no fuma, ya ha cambiado un poco su modo superandi. Otra de las particularidades, cuando llegas a Frontenac y te encuentras con el organizador, si eres competidor, tienes que entregarle una matrícula de tu país, del coche. O sea, junto con $1,60, es decir, un céntimo por cada kilómetro que existe la carrera. A cambio, los organizadores te entregan un dorsal, una brújula y un reloj sin GPS. Antes te entregaban esos míticos relojes que eran Casio, pero en esta edición han sido de bolsillo, solo con la hora y con el cronómetro, sin más. Por lo que la navegación es una auténtica aventura, dado que no está señalizada ni nada. No existen avituallamientos concretos, ni puntos de control. Sí existe un límite de tiempo por cada lap. Tampoco existe asistencia de ningún tipo. Si te lesionas, pues mala suerte y esperar que algún corredor pase por ahí. Tranquilidad, que nunca ha habido ni nadie que haya resultado herido, por suerte, ni nada. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo ha sido esta edición, ¿vale? Para que nadie haga. Bueno, añadir también que para que nadie haga trampas, Lazarus coloca una serie de libros de bolsillo esparciados por la montaña en varios puntos estratégicos. Al principio de cada vuelta se le da un número a ese corredor y ese número es una página del libro que deben encontrar y arrancar la página para mostrarla al final. ¿Vale? Ahora sí, vamos con lo que ha sucedido en esta edición. Hubieron dos nombres clave cuando se supieron los participantes y no son otros que el de la campeona del UTMB de 2019, Courtney Dywalder, y el tres veces finalista de la Barclay, Jared Campbell. Tomaron parte de la salida. Y en el desarrollo de la carrera, Courtney Dywalder fue descalificada antes de comenzar el tercer lap de los cinco que existe, por no ir en tiempo de finalizar la prueba, junto con otras dos competidoras llamadas Liz Canty y Maggie Gutierrez. Lo primero y lo único en completar el lap 2 fueron Luke Nelson y Jared Campbell, que consiguieron pasar el corte que estaban en 26 horas y 40 minutos, indicado por la organización. Estos dos corredores, intentaron ir juntos a la aventura para conseguir el Fun Run, que no es otra cosa que completar 97 kilómetros, es decir, 60 millas, la mitad del recorrido. Añadir que estos dos corredores se conocen bastante bien y en el año 2014 finalizaron juntos la prueba de FKT de las 12 de Idaho. Para quien no la conozca, esta prueba consta en unir 9 picos de aquella localidad en el menor tiempo posible, ¿vale? Y ostentan en récord en esa prueba. Tras 39 horas de carrera, Jared Campbell y Luke Nelson, y con el Fun Run completado hasta aquí, llegaba la odisea, porque no pudieron continuar porque ya pues no iban a entrar en el tiempo de las 60 horas. Entonces decidieron no continuar. Y aquí llevaba la odisea para ellos dos en esta edición de la Barclay Marathon, para los dos últimos corredores que sigan con opciones de finalizar la prueba. Ha sido una edición con una climatología muy adversa, lluvia y viento, temperaturas súper bajas, bajo cero, y una niebla muy densa que hacía casi imposible conseguir una navegación correcta para intentar llegar a la meta. Era muy muy complicado, hubiera muchísima gente que se perdió, no consiguieron tener una navegación correcta. Tras llegar con el Fun Run, la edición acabó con el toque de corneta para Jared Campbell y Luke Nelson. Ellos dos, cuando un corredor finaliza el Fun Run, los 97 kilómetros, la mitad los 160 kilómetros, pues tienen que coger una corneta y tocar la corneta para decir hemos acabado la carrera o hemos acabado el Fun Run. Con esta edición, sin ningún atleta sin completar completamente la carrera, suman ya tres ediciones sin finisher. Como anécdota, en esta edición, un corredor regresó 40 minutos después de la salida porque había olvidado su dorsal. Fijaros cómo estarían los nervios. Y otro empezó a correr con 58 minutos de retraso. O sea, no se enteró. A lo mejor estaba durmiendo o algo y no se enteró de que había sido la salida. Se levantó o cualquier cosa o se le. Y dijo, hostias, ¿cuál ha sido la salida? Y salió con 58 minutos con retraso. Obviamente, pues, imposible acabarla. Y es muy mal asunto para una prueba tan dura como es la Barclay. Bueno, y para finalizar esto, Oscar, voy a comentar alguna cosa histórica sobre la Barkley, ¿vale? El récord de la prueba está en posesión del norteamericano Brett Manui, con un tiempo de 52 horas, 3 minutos y 8 segundos, logrado, si mal no recuerdo, en 2012. El corredor con más Barkley Maratón finalizada es Jared Campbell, en 3 ocasiones, pero de esas 3 veces solo venció en una ocasión. El país con más participaciones, obviamente, es Estados Unidos. Ningún español ha participado jamás. Decir que en 2020 iba a participar un español, había conseguido ese correo electrónico. Y a causa del coronavirus no se celebró la prueba y no la pudo correr. Y este año no ha tenido la suerte de conseguir dorsal. Es muy mala suerte, la verdad. Ojalá vea algún día algún español corriendo la Barclays, sería brutal. El último vencedor de la carrera fue un triatleta llamado John Kelly en el año 2017. El primer finisher en la historia fue Mark Williams en el año 1995 con una marca de 59 horas, 28 minutos y 48 segundos. Decir que era nuevo recorrido, ¿vale? Porque sí hubo un finalista que lo voy a nombrar ahora después, en 1989, que sí consiguió ser finisher de la carrera. Pero era un recorrido con menos kilómetros, eran 80 kilómetros. ¿Vale? En el año 2017, Gary Robbins no consiguió ser finishing por llegar 6 segundos más tarde de las 60 horas estipuladas para acabar el circuito. Hay un vídeo de este corredor de Salomon que es brutal, que llega llorando, reventado y es absolutamente increíble el vídeo. O sea, se tira al suelo llorando, hecho mixtos. Por no haber conseguido, por tan solo 6 segundos, no haber conseguido ser finisher. Es absolutamente increíble. Y ahora es lo que os decía anteriormente. En 1989, ese año se consiguió la primera hazaña de la Barclay. Por primera vez había un finisher. El atleta llamado fue Ed Fulton. Pero eran bastante menos kilómetros. Tras esa primera hazaña de Fulton, añadieron más kilómetros al recorrido. Durante los 30 años de historia de la carrera, se piensa que han participado alrededor de 1.000 corredores, de ellos tan solo 15 personas han logrado la hazaña de finalizar la prueba. Quien finaliza la prueba y todo, no hay dinero, no te dan ninguna placa, ni siquiera un mísero diploma, nada. Tocas la corneta y tienes la recompensa, es la satisfacción de sentirte ganador de la prueba. Eso es todo. Y para finalizar, en 2021 ha sido el año con mayor presencia femenina, con hasta 8 participantes y se ha logrado llegar al segundo lap, casi a empezar el tercer lap, que es donde más lejos ha llegado una mujer en esta carrera. Ojalá haya muchísimas más participantes y ojalá se consiga pronto la primera mujer en acabar la Barclay Maratón. Y bueno, este ha sido todo el podcast de hoy. Sobre la Barclay Maratón, espero que os haya gustado y nada, como siempre es un placer hacer estos podcasts para mi blog y para el blog de...
Muchas gracias, Pedro Abril, desde España, por contarnos algunos detalles asombrosos de esta prueba. Una prueba que a su corta edad ya es legendaria por lo fascinante, por su carácter de mito en el ultra. Y que este año, como bien dijo Pedro, no tuvo finishers. Luke Nelson y Jared Campbell estuvieron cerca, consiguieron el fan run, pero no pudieron terminar la carrera. Vale decir, la Barkley Marathon, a diferencia del resto de las carreras del ultra, adquiere una connotación especial porque precisamente la tradición indica que no, que hay, que suele no haber finishers, contrario a lo que se puede suponer o desear de cualquier carrera, que sean más quienes la completen. En este caso, la carrera vence más de lo que la vencen a ella, con lo cual este año respetó su tradición y no tuvo finishers. Quien logra completar esos loops en el tiempo establecido, como nos contaba Pedro, es considerado parte de ese mito que encierra la Barkley Marathon. Como decíamos al comienzo, este año participó Tano Isola, no pudo completar el total de la carrera, pero consiguió una experiencia inolvidable que guardará para la posteridad en su vida y que podrá contarle a sus seres queridos. Tano Isola, un conocido corredor de Salta, a quien le mandamos saludos, ha estado muy presente en todas las redes sociales de nuestro país y también del mundo del ultra, ya que, como indicaba Pedro en su tramo del podcast, conseguir cupo para poder competir es algo reservado para unos pocos. Y de hecho, no tengo la estadística a mano, pero seguramente Tano Isola debe ser de los pocos extranjeros en la historia de Barclay Marathon en ser parte de la carrera. Este año solamente hubo un checo como extranjero, además de Tano Isola. El resto fueron americanos, norteamericanos. Como decía también Pedro, Luke Nelson y Jerry Campbell se conocían muy bien, han corrido juntos la Barclay en otras ediciones, también han completado los 12 de Idaho, que son los 12 montes o cerros más importantes de ese estado, lograron completarlos, tienen creo el récord de ese estado, así como también de otros estados como Colorado. Este año también no. Si bien hubo una proyección interesante en cuanto a las mujeres, ninguna pudo terminar. Así que esperamos que en 2022 la Barclay cuente con su totalidad de corredores en línea de partida y que, como ha ocurrido en otras ocasiones, alguien sea capaz de completar este circuito mitológico en Tennessee, oculto, como bien dicen de la Barclay Marathon. Muchas gracias por estar en este Farlek Express, en este Farlek Talks Express. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto. Le agradezco nuevamente a Pedro por su nobleza, por su predisposición, por estar del otro lado y contarnos un poquito más sobre esta prueba fantástica. Aprovecho para decirles que pueden entrar a su blog, que es Running-Outdoors, donde pueden encontrar entrevistas, podcasts, novedades del mundo del trail y del mundo del atletismo, sobre todo con un anclaje europeo y español. Un abrazo enorme para todos, nos escuchamos, nos leemos, nos vemos pronto. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.